aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar.
Para todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.
Muy buenas tardes, reciban ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, con su programa Pa' Todo el Mundo, desde la emisora de interés público Ecos del Cacique 970 AM. Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2022, y con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura. En cabina les estaremos acompañando doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Diego Vergara, miembro activo de esta organización, Juanita Nope, coordinadora del programa, Nelson Morales, producción y realización. Desde la ciudad de Bogotá, nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, nuestras invitadas de hoy, Sofía Ramírez Calle, la ingeniera Viviana Tamayo Gómez, secretaria de Infraestructura, y Tana Latenaz. ¿Y quién les habla? Alba Espinosa Rodríguez, comunicadora social y periodista. Hoy presentaremos las siguientes secciones. Iniciaremos con La Voz de las Mujeres con Discapacidad, palabras de una mujer con discapacidad que trae para ustedes un mensaje importante desde su experiencia y sentir. Se trata nada más y nada menos de Sofía Ramírez Calle. Luego daremos paso a Te la dedico. Te dedico una canción. Hoy tenemos una canción lindísima que Sofía quiere para todos ustedes. Luego seguiremos con ¿Sabía usted? Cápsulas para todo el mundo. Información de importancia. Y un tema muy importante en nuestra sección En Sintonía con el Territorio, con nuestra temática El Territorio y la Accesibilidad. Seguiremos luego con Las Mujeres en la Historia Colombiana. Perdón, en la historia mundial, porque ya no somos solamente historia colombiana, donde el historiador Fabián Mauricio Rosas nos relata acontecimientos importantes de la historia donde las mujeres han sido protagonistas. Y esta vez tendremos a Artemisa Gentileschi. Y finalizaremos nuestras secciones con Cultura para Todos, un espacio dedicado a resaltar la cultura en todas sus dimensiones y manifestaciones artísticas. Hoy les presentaremos La Tenaz. Bueno, en nuestra mesa de trabajo le damos la bienvenida a nuestra directora, doña Amparo Rosas. Muy buenas tardes, doña Amparo.
Muy buenas tardes a todo nuestro equipo de trabajo y en nuestra mesa para todo el mundo y a nuestros queridos oyentes. Hoy muy dispuestos a otra sección de nuestro programa para todo el mundo.
Y bueno, por supuesto, también en nuestra mesa de trabajo nos acompaña Diego, nos acompaña Don Nelson y por supuesto Juanita. Muy buenas tardes para todos ustedes que también hacen parte de este lindo Pa' Todo el Mundo.
Muy buenas tardes para todos, el programa Pa' Todo el Mundo que se transmite aquí desde Ecos del Cacique 970 en el AM.
Para todo el mundo, la voz de las mujeres con discapacidad.
Y hoy en nuestra sección, una invitada muy pero muy especial que nos trae un mensaje importantísimo de reflexión e invitación al cambio frente a la discapacidad, Sofía Ramírez Calle.
Buenas tardes a todos, es un placer para mí estar en este.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Todos somos iguales.
Buenas tardes a todos, es un placer para mí estar en este espacio. Yo soy Sofía Ramírez, estoy diagnosticada con displasia epifisiaria múltiple. Es una enfermedad congénita, o sea que nací con ella. A medida que ha ido pasando el tiempo, pues me ha generado una diversidad funcional muy notoria que me ha llevado a afrontar la vida y hacer las cosas desde otra perspectiva, de una manera distinta. Esto es lo que más amo de esta experiencia de vida, entender que nuestras condiciones no deberían delimitar la forma en cómo nos situemos en los espacios, entender que siempre para todos, independientemente si se tiene o no una diversidad funcional, hay una manera distinta de hacer las cosas, nos podemos reinventar, y la displasia me ha llevado a eso, entender que aunque no puedo hacer ya muchas cosas, puedo hacer otras distintas, como las manualidades, porque siempre ha sido algo que me ha gustado mucho. También pinto, o algo que compagino mucho, que es la meditación, para conectarme siempre con el poder creativo dentro mío, que es el mismo que está dentro de todos. Mi intención al hablarte hoy es que entiendas que no importa cuáles son los desafíos que estás enfrentando, conecta siempre con ese poder que hay en tu interior para crear lo que tú quieras, porque los límites no existen. Solo es una visión que está plantada en nuestras mentes, donde pensamos que si las cosas no se hacen como solíamos hacerlas, pues ya no se podrán. Y nosotros y muchas, yo y otras mujeres, hemos podido constatar que esos límites no existen. Y no existen para nadie, así que anímate a observarte más, a valorarte más, a entender que puedes hacer lo que tú sueñas. Simplemente hay que soltar el miedo y entender desde el interior que hay una finalidad que compartimos todos por derecho de nacimiento, y es ser felices. Entonces, a medida que vas realizando las cosas que te generen esa felicidad, vas a entender que las otras condiciones que te limitaban desaparecen. Para mí es un placer dejarte estos mensajes y de pronto hoy regalarte la posibilidad de ver que eso que te puede estar limitando, te puede estar haciendo sentir triste, puedes ir más allá y sobrellevarlo. Ser capaz de remontar el día y entender lo maravilloso que eres.
En pa' todo el mundo te dedico esa canción.
Te dedico una canción. Tenemos una dedicatoria muy linda de parte de Sofía para Ivancito Ramírez. Se trata de La Sed, del Club del Río y Té Canela.
Todos somos iguales. Todos somos
suerte, los días van así, nace el sol y muere, esta es la vida que tomamos, estos son los sueños que vienen y van. Conformo con mi vida. Dios, yo me encontré, me encontré. Sabe Dios, ¿dónde has dejado el agua que calma la sed? ¿Dónde has dejado el agua que purifica? ¿Dónde has dejado la luz que se enciende? Y será mi alma rota la que se retuerce y busca dentro de ti.
Cápsulas para todo el mundo. En Pa' Todo el Mundo, ¿sabía usted que?
Oyentes, el día de hoy queremos hablarles, contarles exactamente sobre la ley 1618 de 2013. En el artículo 14 habla del acceso y la accesibilidad. Como manifestación directa de la igualdad material y con el objetivo de fomentar la vida autónoma e independiente de las personas con discapacidad, las entidades de orden nacional, departamental, distrital y local garantizarán el acceso de estas personas en igualdad de condiciones al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, incluidos los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, el espacio público, los bienes públicos, los lugares abiertos al público y los servicios públicos, tanto en zonas urbanas como rurales. Para garantizarlo, se adoptarán las siguientes medidas. Corresponde a las entidades públicas y privadas encargadas de la prestación de los servicios públicos de cualquier naturaleza, tipo y nivel, desarrollar sus funciones, competencias, objetos sociales y en general todas las actividades siguiendo los postulados del diseño universal, de manera que no excluya o limite el acceso en condiciones de igualdad en todo o en parte o a ninguna persona en razón de su discapacidad. Para ello, dichas entidades deberán diseñar, implementar y financiar todos los ajustes razonables que sean necesarios para cumplir con el fin del artículo 9 de la Ley 1346 de 2009.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Todos somos iguales.
En sintonía. sintonía con el territorio para todo el mundo.
Bueno, nuevamente aquí en sintonía con el territorio. Hoy tenemos a la ingeniera Viviana Tamayo Gómez, secretaria de Infraestructura Municipal. Muy buenas tardes, ingeniera.
Buenas tardes, doña Amparo, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Hay un tema muy importante para nosotros, no solamente en nuestro programa, sino en nuestro municipio, y es el tema de la accesibilidad de las personas con discapacidad. Como lo decía Juanita, en nuestro, ¿sabía usted que lo que hace la ley 1618, que es una ley estatutaria, es decirle a los municipios y a la nación cómo se deben implementar esas formas de accesibilidad? Pero también hoy nos alegra mucho poder hablar de lo que es la accesibilidad, porque hasta hace muy poco se decía que la accesibilidad era, digamos, organizar las barreras físicas que existían. Pero a medida que se ha estudiado la diferencia y la diversidad humana, nos hemos dado cuenta que no solamente es esa barrera, digamos, de accesibilidad, sino que también no es solamente una barrera física, sino que hay una barrera, depende de la situación de cada persona. Cuando la política decide integrar al ser humano como tal, tiene que hablar de una estructuración, y por eso hablamos de cómo es esa relación de las personas con el entorno y cómo acceden a él, y en función de eso se hacen los diseños, digamos que los planes territoriales, los diseños de municipios, los diseños de capitales, y con relación a eso nosotros podemos caminar y disfrutar o no de los espacios, no solamente públicos, sino que tiene el municipio. Hace un año exactamente nos encontramos un grupo de mujeres en un encuentro de mujeres con discapacidad, y en el ejercicio que hacíamos decíamos que nuestro cuerpo es un primer territorio, pero que hay un segundo territorio que es nuestro entorno. Y la tarea de ese trabajo que hoy traemos aquí a nuestro programa es la reflexión de que cómo yo disfrutaba el territorio. Y cuando me preguntaron a mí cómo lo disfrutaba, no era lo mismo que para una persona con discapacidad visual ni para una persona con discapacidad auditiva. Nos dimos cuenta que de una u otra forma podíamos acceder o no a ciertas partes del territorio, pero que sí había un apego. Nos sentíamos quindianas, calarqueñas, adorábamos Peñas Blancas y ese territorio de la montaña a la cual yo no puedo ir caminando, lo siento mío, a pesar de eso. Pero se siente como el pesar de no apropiarme del territorio físicamente. Ese es un análisis que hacemos no solamente desde las personas con discapacidades, de las mujeres, sino que es una necesidad hoy sentida. No es lo mismo para una persona con discapacidad física disfrutar o no el territorio que para una persona con discapacidad visual, y sin embargo el disfrute debe ser equitativo para todas las personas. Por eso el tema de accesibilidad no es solamente de infraestructura. En algún momento vamos a invitar aquí a movilidad, y también nos corresponde hablar con quien maneja las tecnologías de la información en el municipio, para que nos cuenten también cómo es ese proceso accesible en nuestro municipio. Hoy con alegría, doctora, nosotros queremos que nos cuente cómo ha sido ese proceso de construcción de las calles de nuestro municipio, sobre todo de la carrera 24, que hoy la vemos con unas rampas, y cómo ha sido ese acceso, cómo fue esa planeación.
Digamos que desde que empezó esta administración, en los proyectos de inversión que están debidamente radicados en el Banco de Proyectos del municipio, hay unos proyectos que son para la construcción y adecuación de andenes del municipio, pero digamos que este proyecto va enfocado al tema de accesibilidad. En el marco de este proyecto, lo que hacemos es inversión en la construcción de rampas y andenes, pues verificando, pues por el, velando por el cumplimiento de la normativa de accesibilidad. ¿Qué nos encontramos en el municipio? Obviamente que los andenes son muy regulares y que algunos no permiten incluso la construcción de las rampas con el cumplimiento de norma por el tema de áreas o de espacios. Entonces digamos que a ratos se complica, aunque tengamos los recursos y todo, se complica hacer las inversiones adecuadamente, pues porque ya tenemos unas preconstrucciones que de pronto nos obligan y nos limitan un poco en la parte constructiva. Sin embargo, en este momento, pues los proyectos que hemos hecho, grandes, como la Carrera 24, de hecho fue un proyecto que tuvo una reformulación por parte de esta administración, porque digamos que el subproyecto, el proyecto en su concepción venía sin un cumplimiento normativo. Si bien el proyecto estaba diseñado con una senda táctil, pues digámoslo así, lo incluía, pues el área de los andenes o las dimensiones de los andenes no estaba cumpliendo norma. Entonces, pues por lo menos lo que nosotros hicimos cuando entramos junto con el arquitecto Joaquín, que ahorita es el secretario de planeación, fue rediseñar todo ese proyecto para que por lo menos lo que eran las rampas y los andenes y la accesibilidad pues tuviera un cumplimiento mínimo de norma. Toda vez que como estaban construidos los andenes de la carrera 24 tenían unas dimensiones, unas áreas muy pequeñas y no permitían la construcción adecuada de rampas. Entonces digamos que ese fue el primer inicio. Pues hoy tenemos una carrera 24 construida con senda táctil en todas sus cuadras intervenidas y con rampas en todas las esquinas. Obviamente durante esa ejecución tuvimos algunos llamados de atención, digámoslo así, por las personas en condición de discapacidad o personas con dificultades de movilidad, porque es que digamos que eso tampoco es para personas con algún tipo de discapacidad, sino hasta para la mamá que va con el coche y que tiene una dificultad en su movilidad. Pues digamos que tuvimos algunos llamados de atención, tratamos de digamos que de mitigar pues de pronto esas actividades, y en este momento nos encontramos incluso haciendo el chequeo de unas rampas. En el resto del municipio, si bien hacemos inversiones en rampas, que ejemplo la zona del hospital fue la más, digamos, aplaudida por la comunidad, porque pues es una zona difícil donde llega la gente en la silla de ruedas y todo también. Eso, y muy usada, y no tenía una rampa de acceso. Entonces digamos que hemos hecho pequeñas inversiones que van pues en el querer tener un municipio que sea asequible para todos y en las que todas las personas se puedan tener un tránsito seguro por las vías y andenes. Pero también, pues digamos que hacemos a ratos inversiones y pues tristemente no pueden ser en tramos muy grandes, porque pues lo que hacemos, ejemplo, es llegar a puntos donde de pronto falta el pedacito de andén, que eso genera un tropiezo, pero pues tampoco le podemos dar continuidad a toda la cuadra, y pues existen muchas irregularidades que pues que ya están ahí constituidas y que uno quisiera mejorarlas, pero que a ratos pues el presupuesto no permite dar grandes alcances. Sin embargo, pues hasta lo que hemos hecho, hemos tratado en todo momento de cumplir. Y finalmente estamos estructurando algunos otros proyectos de intervención del espacio público, y pues siempre digamos que estamos muy prestos a que sean proyectos muy incluyentes, tanto en escenarios recreo deportivos, zonas peatonales, porque incluso también hemos construido accesos a escenarios deportivos. Tenemos muchos barrios en el municipio que tienen su escenario deportivo pero tienen la cancha allá muy bonita, pero llegar a la cancha es muy difícil, porque no tienen un adecuado acceso, no puede llegar pues una persona con alguna limitación de movilidad o de pronto a ratos hasta incluso el mismo niño chiquito que va en su triciclo, digamos, se le dificulta llegar a esos espacios. Entonces digamos que también hemos realizado algunas inversiones en ese aspecto y otras inversiones también para mejorar las condiciones de accesibilidad de algunos edificios públicos del municipio.
Sí, eso hablábamos hace dos semanas aquí en el programa, que es muy agradable venir al programa por ascensor y ya nos sentimos más incluidos aquí en la alcaldía municipal. Hay una inquietud que nosotros traemos a colación y es que no es suficiente hacer la rampa. También es indispensable que se haga según la norma técnica. Y los pasos táctiles con las medidas que corresponden, porque usted me acaba de hacer caer en cuenta que era de necesario ampliar los andenes precisamente para cumplir con la norma que dice que las señales táctiles deben estar en el piso y que deben ser aproximadamente de 50 centímetros de ancho. ¿Son esas las medidas?
40 centímetros, que es lo que usamos, es completamente permitido. Lo que dice la norma es que de la senda táctil en lo posible haya 80 centímetros libres hacia cada lado para que no haya, pues digamos, algún tipo de tropiezo, y que en los casos en que realmente sea imposible, digamos, mover algún obstáculo, ejemplo, un poste, que entonces que se le haga la respectiva demarcación o la respectiva alerta antes de llegar a la zona de obstáculo.
Hay una, las digamos que los vados que llaman o las rampas, la verdad son vados, deben estar al piso, no deben quedar con una, ninguna seña, porque lo que genera, digamos, estos diseños debe generar esa autonomía, independencia para las personas, cualquiera, un adulto mayor, la señora que va en el coche llevando a su bebé, incluyendo a las personas con discapacidad que se desplazan, que son usuarios de sillas de ruedas, o aquellas personas que no pueden subir un escalón. Entonces, digamos que hay una preocupación sentida, la hemos hecho desde nuestra organización también, y es que la rampa, para que nosotros podamos disfrutarla, porque le han metido, se nota que le han, la pendiente es la que es, y hemos podido dar la vuelta, pero la pestaña no permite que una persona en una silla de ruedas pueda hacerlo por sí sola. Creo yo pues que no es un reproche, sino es más bien, es un llamado, porque ustedes ya nos incluyeron en la forma en que quedó diseñada, pero debe ser efectiva esa inversión, y debe ser efectiva para que, qué alegría verla, pero qué alegría que fuera como la necesitamos también.
Sí. Bueno, digamos que ahí de pronto a ratos falta es comunicación finalmente con los usuarios finales de esas vías, porque pues realmente si bien se han cruzado unos oficios, no había existido como esta comunicación tan directa, porque es que realmente la norma técnica, o sea, la de la construcción, si permite esa pestaña, pues hasta unos centímetros, pues no un tema muy grande, pero pues digamos que ustedes nos alertan sobre lo que es también el poder ser independientes y lo importante que sea a nivel de piso, porque aunque constructivamente se puede con esa pestaña, pues digamos que usted muy bien me lo dice, no es tan funcional.
No es tan funcional, esa es la palabra. Nosotros que dejamos ahí nuestra inquietud, pero nos encanta, o sea, hoy Calarcá, y es una alegría decirlo y exponérselo también a nuestros oyentes, es una ciudad más incluyente en la parte de accesibilidad con las rampas. Solo falta una pestañita para que estemos felices. hay una cosa que no le corresponde a ustedes como infraestructura, pero que nos corresponde a todos. Y es que chévere invitar dentro de 8 días a quien le corresponde la movilidad, porque las rampas quedan bien hechas, pero a veces no hay acceso, porque los señores de los carros o de las motos deciden que allí es donde van a parquear el carro o el vehículo. Y entonces la accesibilidad de todas maneras queda en veremos
interrumpida
efectivamente. A mí me encanta pues que podamos hablar del tema de la accesibilidad, porque nosotros hemos estado sentados en los planes de desarrollo desde hace muchísimos años y ha sido la preocupación siempre que en el plan de desarrollo se siga pensando en una sociedad incluyente calarqueña. Y sobre todo que cuando una sociedad es incluyente es una muestra de civilización, no por más tener más cemento, sino porque estamos todos y cabemos todos. Y para las personas con cualquier tipo de discapacidad, también es el territorio, también lo podemos disfrutar y también lo queremos apropiarnos de él, porque así como tenemos el derecho a disfrutarlo, también tenemos responsabilidades para con él. Entonces es una alegría decir que en la carrera 24 yo conté las rampas. Doctora, ¿me voy a equivocar o no? ¿Hay 32 rampas?
Creo que sí. Me corchó.
Hay 32 rampas. Y 4 de esas rampas son totalmente asequibles. Nosotros hemos hecho el seguimiento, lo seguiremos haciendo. De hecho, ese plan de ordenamiento territorial, queremos que nos inviten, que nos abran el espacio para sentarnos, no solamente hablar de accesibilidad de ese tipo, sino que mientras nosotros seamos, nos encontremos como ciudad, y no es una queja, nosotros desde nuestras condiciones no podemos ser invisibles. Es muy fácil conversar y esos espacios de concertación en el ordenamiento territorial, yo creo que son los que deben ser más conversados.
Así es.
Muchas gracias, ingeniera Viviana.
Estoy lista a seguir colaborando y retroalimentándome de todas estas charlas.
Muchas gracias, yo sé que así es, porque nosotros desde nuestra organización hicimos una solicitud que fue considerada. Y es nuestra tarea hacerlo, y ustedes han sido muy accesibles también a nuestras solicitudes, y eso lo agradecemos mucho. Ingeniera Viviana, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos contentos con esa 24, ¿no? Nosotros a veces alegamos, no, es que me toca dar la vuelta, me toca pasar por otra parte, me toca chupar tierra. Pero cuando uno va a organizar la casa, le toca desorganizar primero. Entonces, creo que hay cositas que podemos arreglar y considerar, muchas, porque es un territorio donde a veces la diversidad no es notada, y nos tenemos pues que sentar a hacernos visibles y a conversar. Muy amable, ingeniera Viviana.
Bueno, muchas gracias a ustedes, a la Fundación, a Ecos del Cacique, mi compañero Nelson, por haberme invitado.
Todos somos iguales, todos somos distintos.
Me da igual que seas pequeño o grande, de la piel no importa tu color, no tiene importancia tu belleza, solamente la del interior. Pues tú y yo.
Y para todo el mundo, las mujeres en la historia.
Sección Las Mujeres en la Historia, damos paso a nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas, quien nos relata acontecimientos importantes donde las mujeres han sido protagonistas. Hoy nos hablará de Artemisia Gentileschi.
Muy buenas tardes para todas y para todos, espero que estén muy bien. Como siempre, yo estoy muy contento de poderles estar compartiendo acá un poquito de historia, de datos curiosos y de mujeres increíbles que han hecho historia en el mundo. Muy en la línea de las mujeres de Salerno, Hoy hablaremos de una mujer también italiana que desafió a los hombres por su profesión. Se trata de Artemisia Gentileschi. Nació en Roma el 8 de julio de 1593. Gentileschi se formó como pintora de la mano de su padre, el artista Orazio Gentileschi, quien la indujo en el mundo del dibujo y la pintura, e incluso algunas de las obras de este se presume que fueron realmente de autoría de su hija. A los 16 años afrontó un terrible suceso. Fue violada por otro pintor, Agostino Tassi. Tal hecho implicó un fuerte impacto para ella y para sus obras. 2 años más tarde se casó con Pierantonio Stisiesti, con quien se fue a vivir a Florencia, meca del arte del Renacimiento. Allí Artemisia consiguió ser la primera mujer en entrar a la Academia de Dibujo de la ciudad. Del mismo modo, su estancia en la corte florentina le hizo ganar el favor de los grandes duques de la Toscana, así como una amistad con el gran Galileo Galilei. En 1621 se separó de su marido y regresó a Roma. Luego, a finales de la década de 1620, se trasladó a Venecia para posteriormente radicarse en Nápoles. Por ese entonces, Nápoles era una ciudad rica que le ofreció a Artemisia la posibilidad de desenvolverse sin ningún obstáculo en el mundo del arte. Allí la artista consiguió establecer su propio taller, así como criar y casar a las 2 hijas nacidas de su fallido matrimonio. Hacia 1638 se reencontró con su padre, quien se había ido a vivir a Londres. Un año más tarde, él murió en dicha ciudad en compañía de su hija. Y en 1642 Artemisia regresó definitivamente a Nápoles, de donde no volvería a salir. Las pinturas de Artemisia buscaron seguir los cánones sociales de la época, es decir, representaciones religiosas, mitológicas, hechos históricos y retratos de la nobleza italiana. La figura de esta pintora italiana no deja de ser sorprendente. Ha dado de mucho de qué hablar en el ámbito feminista y de la historia del arte, así como otros escenarios, debido a que representó un fenómeno para la época en la cual la mujer no era un referente en el mundo de la pintura. Casi todas las mujeres, si querían participar en el arte, lo hacían como modelos. Artemisia Gentileschi falleció a la edad de 69 años en Nápoles. Espero que este dato les haya dado como para buscar por Google alguna de las pinturas de Gentileschi. Verán que es una técnica muy bonita y que, entre todo, va a la vanguardia de lo que se veía en el Renacimiento. Espero que les haya gustado y hasta un próximo escenario. Que estén bien.
Cultura para todo el mundo.
Hoy tenemos un espacio dedicado al arte, específicamente la música, y estamos felices de tener como invitada a una mujer que ha roto estereotipos y le ha apostado a un género difícil pero encantador. Se trata nada más y nada menos de Tana La Tenaz, cantante, locutora y directora audiovisual, una quindiana con mucho perrenque. Tana, muy buenas tardes y bienvenida a tu programa Pa' Todo el Mundo.
Hola, hola, gracias por esta invitación, por dejarme compartir mi vida, mi música en este espacio tan maravilloso para toda la audiencia de Para Todo el Mundo. ¡Qué felicidad! Yo soy Tana, como artista La Tenaz, quindiana a mucho honor, y aquí vengo a conversar.
Háblanos un poco de quién es Tana, de dónde es, cuáles son esos talentos que posee.
¿Quién es Tana? Bueno, yo soy Tana Vallejo, mi nombre de pilas María Alexandra Vallejo, Carlomagnista a mucho honor, Cuyabra a mucho honor, pero pues desde que me gradué del colegio me vine para Bogotá buscando oportunidades de vida, quería hacer muchas cosas y tenía muchísimos sueños, y para ese entonces sentía pues que, no sé, por el momento en el que estábamos viviendo, sentía que existían más oportunidades acá en Bogotá, y pues sí, se me abrió un camino de posibilidades muy bonitos. Sufrí muchos momentos difíciles, pero con la ayuda de la familia que tengo acá en Bogotá, porque tengo, así como tengo familia en el Quindío, tengo familia en Bogotá, y pues me ayudaron, me tendieron la mano y pude trabajar, pude conocer gente, crecer y hacerme un camino en el mundo audiovisual y en el mundo musical. Empecé cantando jingles, empecé trabajando en una agencia de casting, luego fui asistente de dirección, actualmente soy directora audiovisual, pero tuve muchos años en ese oficio como asistente de dirección, y como cantante pues hice muchos jingles, cabezotes de novelas bien importantes, entre ellas Francisco el Matemático, que fue acá, pues marcó una pauta muy bonita en el mundo de las series, y fui corista de Alejandro Martínez mucho rato, muy joven, y pues después hice mi carrera y mi trayectoria musical como Super Velcro, luego Flora Caníbal, y actualmente soy La Tenaz.
Bueno, Tana, háblanos entonces de cómo nace La Tenaz. ¿Quién es La Tenaz?
Como La Tenaz, pues La Tenaz nace ya después de una trayectoria larga, más que todo en Bogotá, donde pues pisé muchos grandes escenarios, con Super Velcro pues dos veces Rock al Parque, bueno, escenarios grandes acá en Bogotá de clubes, de festivales y sí, muchos eventos en los que pude estar con Super Velcro y con Flora Caníbal. De nuevo hicimos un proceso muy bonito, que fue cuando descubrí que quería hacer la música que llegaba a mis oídos desde mi tierra, desde el Quindío, desde mi familia, que era muy musical, y eso me sirvió de trampolín de pasar de Flora Caníbal a La Tenaz, y actualmente soy La Tenaz hace 7, casi 8 años. Encontré en La Tenaz pues esas influencias que escuchaba en mi casa, en mi familia, toda la música que uno puede decir cantinera, la música vieja, lo que se cantaba o se escuchaba en nuestra casa, o lo que escuchaba mi abuelo cuando iba a tomarse el tinto ahí en el destapado en Armenia, o pues cuando se sentaban a hablar con los señores a hacer sus negocios, siempre escuchaba de fondo tango, como toda esta oleada de músicos de Cuba, o de todo lo que llegaba de por parte de esa otra generación. Y claramente crecí dentro del mundo del rock, que era muy importante en esa época en el Quindío, y al llegar a Bogotá pues se me abrió eso. También mi familia era muy bohemia y seguí cultivando como ese saber de la música vieja, de los boleros, del vals, del tango, de la música antillana, de la mexicana, del sur, de Centroamérica, y pues ahí fui entendiendo un poco más esos gustos, y con La Tenaz rescaté ese camino y pude convertirlo en una sola cosa, y ahora me hago llamar que soy una rocarrabalera. Por eso le puse, al principio decía que era alterlatina, luego decía que era arrabalera, que era una rabalera rockera, hasta que encontré, uno tiene como su búsqueda, y puedo decir con orgullo que me encontré, soy una rocarrabalera, por eso le puse así al álbum, y ese es el segundo álbum que estoy lanzando, con el cual estoy súper contenta. El primero se llamaba Canto al Amor, y este, Rocarrabalera.
¿Cuántos años llevas en la industria musical y cómo ha sido ese recorrido? Sabemos que pues no es para nada fácil, pero entonces cuéntanos un poquitico sobre tu recorrido en la industria.
Sí, en la trayectoria y en el recorrido, pues, como les decía, Super Velcro fue como el que me abrió esas puertas. Bueno, después de haber sido corista, de haber cantado con un montón de gente, Super Velcro fue el proyecto más bonito y más importante que pude haber tenido, digamos, antes de La Tenaz, porque pues hacía pop electrónico. Tuve un momento ahí como de la vida, viviendo ya en Bogotá, ya muy, muy rola, donde llegó la música electrónica y montamos este grupo de pop electrónico con Tato Lopera, que era anteriormente de Estados Alterados, de Medellín, y Rodrigo Mancera, que era anteriormente de Morfonia, y ahí armamos Super Velcro, y pues fue un momento muy, muy bonito aquí en la escena bogotana. Cuadró con la coyuntura de que Colombia se volvió muy importante en la música, entonces llegó MTV a Colombia y nos volvimos una banda MTV, nos pusieron en muchos listados y hacíamos parte de esa movida latinoamericana de música y sobre todo de pocos grupos que habían en Colombia. Éramos como el único grupo de pop electrónico que existía y nos fue muy bien. Tuvimos un álbum que se llamó Luciferina, muy bonito, muy especial. Fuimos pioneros, lanzamos el álbum a través de internet, en un momento donde eso todavía no existía. Nos comunicábamos con nuestros fans a través de nuestra página web. Empezó a existir MySpace. Entonces tuvimos una historia demasiado especial alrededor de Super Velcro y claramente muchísimos escenarios con artistas internacionales, nacionales, y pues claramente escalamos y la sufrimos, pero también vivimos momentos gigantes. Desafortunadamente, pues se acabó por cosas de los seres humanos y de sentimientos tontos. Lloré mis ojos como cuando termina uno con una pareja, pero seguimos adelante y pues soy cuyabra y tenaz. Entonces, después, más adelante, seguí obviamente con mi mundo audiovisual, pero más adelante formé Flora Caníbal con mi socio Icho Ledesma, quien también es director audiovisual. Entonces teníamos como un lenguaje parecido y una estética 360, donde nos importaba la música, pero también lo visual, y entonces armamos algo súper especial. Pero las ocupaciones no nos dejaron y decidimos ponerlo en pausa en el mundo universal sin que se acabara, nunca se ha acabado. Inicialmente nos llamábamos Los Tenaces. Este es el descubrimiento, aquí fue donde me di cuenta, los Tenaces y Flora Caníbal, que mutó después, seguía siendo electrónica, pero con vals, tango, cha-cha-cha y ranchera. Entonces ahí empecé a encontrar otra vez esos sonidos de mis abuelos. Fue cuando descubrí que yo lo que quería hacer era ese camino, cantar fuerte, no limitarme a Super Velcro, que era cantar dentro de una música electrónica llena de texturas y llena de efectos. En cambio, aquí redescubrí mi voz y empecé a cantar duro, y eso me gustó muchísimo. Pero digamos, también pisamos muchos escenarios fantásticos, pero las ocupaciones no nos dejaron, entonces decidí montar mis canciones, y fue cuando descubrí La Tenaz. Me llevé La Tenaz, ya me decían La Tenaz en Los Tenaces, y me llevé La Tenaz. Mi socio me dijo, llévate el nombre, maravilloso, apropiátelo, y me lo apropié, y eso soy, y no pudo ser más perfecto para mí, porque ya llevaba muchísimos años en Bogotá guapeándole y dándole y dándole y dándole y dándole, y salió La Tenaz. Y bueno, salió el primer álbum, que se llama Canto al Amor, que digamos que las influencias se nota más, esa música popular latinoamericana. Tengo influencia de tango, tengo influencia de vals, de tango, de ranchera, y le metía las influencias del rock y el blues un poco, y del pop, pero digamos que ahí se estaba empezando a descubrir el sonido. Ese fue un álbum muy bonito, Canto al Amor, que espero que se lo escuchen y lo busquen en todas las plataformas digitales. Y ya llegué y aparecí ya con este segundo álbum, que nació, la primera canción fue lanzada cuando la estábamos grabando, de repente pandemia, y de repente pónganse tapabocas, entramos a estudio empezando a entender el tema de los tapabocas Y el lavarse las manos y el gel, pero alcanzamos a grabarla en ese momento y lanzamos No Hay Palabras junto a la Burning Caravan, y una canción muy especial, quien marcó la pauta como a un cambio musical muy bonito. Pues yo digo que mi género es rock arrabal. Ya les conté que lo descubrí, y qué mejor sería que exista un nuevo género y que empiece a estar En cuando uno escoge qué género es, rock arrabal. Me encantaría. Y sí puedo resumir qué es rock arrabal, es la fusión que yo llevo haciendo en estos dos álbumes, que suena a rock blues con esos tintes de tango, de vals, de ranchera, y bueno, ahora experimentando con el bolero y experimentando con sonidos un poco más europeos, como con influencias de flamenco, de rumba, y bueno, así conociendo un poquito más al otro lado del charco y dejándome influenciar también un poco como por esas influencias que sigo latinoamericanas. Eso es lo que género que hago. ¿Y por qué lo hago? Porque me encanta, porque canto, yo soy, mi voz es muy potente, entonces puedo cantar a todo pulmón, puedo expresarme, actuar, como sentir esa interpretación tan natural a como es mi personalidad, y creo que le cuadra perfecto.
Bueno, nos acabas de explicar, Tana, que ese es el género musical que manejas, y es ese y no otro, ¿cierto? Es tu propuesta musical. Ahora cuéntanos un poco de cómo ha sido esa participación tuya en los grandes escenarios que han tenido el privilegio de tenerte. ¿En cuáles escenarios has estado?
Ya hemos pisado escenarios que en Bogotá pues son muy relevantes. Ya estuvimos en el Rock al Parque, ahorita ganamos en convocatoria en el Rock al Parque en el 2021. Todavía estábamos en pandemia, entonces fue un poco raro, pero logramos un público muy especial, muy bonito. Fue un gran show, y pues pasamos con una, nos metimos en convocatoria y pasamos con un puntaje increíble, pasamos como cuarto puntaje, y entonces tuvimos un horario hermoso, maravilloso, y pues fue muy especial. Hemos estado también en la Media Torta. Este año empezamos en el Festival Centro, que es un festival que sucede en Bogotá a principios de año, muy importante, muy bonito, y bueno, ahí fuimos invitados ya como por el recorrido, no tuvimos que entrar en convocatoria, sino que fuimos invitados, y eso pues es muy especial. Luego ya fuimos invitados a dos mercados musicales muy importantes, estuvimos en el Circular en Medellín haciendo showcase, y estuvimos en el showcase también de un mercado musical como de los más grandes del planeta y de habla hispana, que es el BIME, que es de Bilbao, España, que se vino este año a Bogotá y nos escogieron como uno de los showcases. Ahorita estuvimos en la Feria de las Flores, en el escenario LGBTIQ más maravilloso, maravilloso público, la pasamos increíble. Y también pues hemos pisado otro tipo de escenarios, como con Fama en Medellín, con Fenalco en Santa Fe de Antioquia, diferentes clubes y bares en Antioquia y en diferentes lugares de Bogotá, como Bugalup, como, bueno, un montón de lugares que yo ya ni me acuerdo, pero pues sí, creo que la tarima y el proceso de estar tocando lo hace a uno muy feliz, y va agarrando uno cancha y se va afianzando y se va ensamblando, y es, creo que como para los artistas tocar en vivo es como lo más especial.
Bueno, Tana, háblanos un poco, además de contarnos todo esto, cómo ha sido tu trayectoria, tu vida excelente y una vida de verdad muy interesante a nivel artístico, háblanos un poco también de tus trabajos musicales, especialmente de ese álbum, de este nuevo álbum, ¿qué contiene y qué nos vamos a encontrar allí?
Canto al Amor es el primer álbum, era un álbum como más de despecho, de amor, de dolor, de pasión, una cosa más del corazón, porque he sido muy enamoradiza y pues siempre que me rompían el corazón llegaba corriendo a escribir mis canciones, y eso es como lo que ha sido como mi bandera, lo que he llevado siempre por delante, y es que es a pesar de que he sufrido y he vivido cosas muy fuertes, pues he hecho canciones y las canto de la misma forma en las que me han roto el corazón, o en la misma forma en que me han conquistado. Eso fue Canto al Amor, digamos que en esa fusión de los géneros latinoamericanos con el rock y el blues estuvo como más presente esa forma popular o cantinera de hacer música, y el rock y el blues acompañaban un poco. Ya pues con Rock Arrabalera entré mucho más convencida de hacer cosas un poco más arriesgadas y le metí un poco más de fuerza y de importancia al rock y al blues, y bueno, y quizás al pop, porque ya estaba muy metido en mi cabeza, y más bien le di tintes de otro tipo de música. Entonces continué con el tango, continué con el vals, dejé un poquito la ranchera, pero simplemente porque no me nacieron canciones en ese momento. Pero me entró cha-cha-cha, entró la parranda montañera. Hay una canción que es una parranda rockabilly, hay otra parrandita por ahí que habla de la situación del país, y empecé a probar con sonidos un poco más internacionales y jugué un poco con una evolución musical diferente que me gustó mucho, como por ejemplo el sencillo que se llama como Años al Vino, que es el focus track ahorita, para que se lo escuchen. Y ahí va, eso es lo que he hecho hasta ahora, que espero que les guste. Es una música muy sentida, muy con una interpretación que va así como desde las entrañas y desde el corazón, como mucha fuerza, mucho poder. En Roca Rabalera van a encontrar, por ejemplo, una trilogía, que ahí fue donde me salí un poco de contexto, y mis seguidores al principio se pusieron un poco molestos porque dejé mi arrabal a un lado. Hice una trilogía que contó un poco la línea de tiempo de mi vida: Sacar de mí, Ahí voy y He venido otra vez, que una es un exorcizar, la segunda es Vivir con todas sus complicaciones y simplezas, y la tercera es Cuán empoderada o cuán empoderado puede volver uno después de tantas cosas y tantas vueltas que le da a uno la vida. Esa es como la trilogía. También hice como Años al Vino, que es el focus track ahora y es la que encabeza el álbum, la primera del disco, si lo escuchan en orden, que es una canción mucho más, con un poco de influencia del gypsy, del flamenco, como un poco más acelerada. Sí tiene algo de bolero al principio, pero después se convierte en algo mucho más positivo y más alegre y más feliz. En Roca Rabalera dejé de sufrir tanto, además porque ya tengo una relación de muchísimos años, que también ha abierto más la mente para componer desde afuera, no desde adentro, sino parándome desde puntos de vista de otras personas, o de otras situaciones, o del entorno, o de lo coyuntural, de lo social. Entonces ya hay un lenguaje mucho más universal. Luego nace, también está No Hay Palabras, que fue la que hice con la Bonnie Caravan. Está también Las Parranditas, que es Me Quiero Más a Mí, que es una canción empoderadora de mujeres que aceptan lo libres que somos, pero que estamos con una pareja que lo respetamos y lo amamos, pero pues que lo que tenemos es que apoyarnos, pero déjame ser una mujer fuerte. Está también Mi Buena Suerte, que habla de un momento coyuntural, social, donde lo que mi mensaje era: quitémosle la corona a los que creen que tienen, que la tienen ganada, que tienen ese poder, cuando de verdad es la gente la que importa. También habla del machismo, y bueno, de una forma muy bonita, claro. También hice un bolerito delicioso con Fer Celi, requintista de los Rolling Ruanas, hermosísima canción que espero que escuchen. Pronto haré el videoclip de esa canción, así que súper pendientes. Y tengo dos bonus tracks, una que es Más, que estaba en el disco anterior, pero que en el disco anterior lo canté con una chica que se llama La Ramona, y aquí quise cantarlo sola, porque era una canción que amé mucho y que adoro, y el público la ama. Y La Superficie, que es una canción que hicimos netamente con cosas de la casa, con objetos de la casa, para una convocatoria que hizo acá Idartes en tiempos de pandemia, para ayudar a nuestro gremio cultural, que se llamaba Idarte Se Muda a Tu Casa, y todos los artistas sin restricción podíamos participar, y se trataba de hacer una canción con elementos de la casa. La hicimos, la compusimos, yo desde mi casa, mi productor desde su casa, y la enviamos y ganamos. Quedamos de segundo puesto después de Las Añes, y eso fue súper especial. Entonces es algo para no olvidar. Además estuvo mi perro, uno de los sonidos era mi perro Lucky haciendo con una pelotica, y eso fue hermosísimo. Entonces ahí está el recuerdo. Eso es Roca Rabalera, y espero que se la disfruten, que se gocen ese álbum. Siempre mi consejo es que lo escuchen con la curva como sentimos que se debe escuchar, o sea, en el orden del álbum. Lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, solo es buscar La Tenaz. Se escribe como un sello, La Tenaz, sin separaciones, ni puntos, ni comas.
Bueno, Tana, cuéntanos si tienes tú algún tema musical preferido, háblanos de él.
No puedo decir que tengo uno favorito, la verdad es que he pasado por todos, por muchos momentos especiales en mi vida, he pasado por momentos de dolor, de felicidad, de angustia o de disfrute o bacanería, entonces no puedo decir que tengo una favorita. Quizás podría decirles que se escuchen el tango, se llama He perdido la copa, y esa canción me gusta porque es una canción que justamente en pandemia nos dimos cuenta que sentirse mal o que tener ocio o que estar deprimido, deprimida o mal o lo que sea, no está mal. Tenía uno que tener, darse ese permiso de vivir o de sentirse solo o de no querer estar con nadie, pero sabiendo que después tiene todas las posibilidades de levantarse y de seguir la vida, y por eso esa canción me gusta tanto y la valoro tanto. Y ya como canción principal del disco se llama Como Años al Vino, es la canción que estamos lanzando como principal en el disco, y es una canción que habla, pues de hecho la hice pensando en dos perritos callejeros y cómo se encuentran y se complementan, pero en realidad el mensaje de esa canción es uno buscar el complemento y lo que lo haga a uno feliz. Yo siempre digo que para mí es mi música, mi pareja, mi familia y por supuesto mis perros. Eso es lo que siento que a uno lo complementa. Hay gente que lo complementa la música, hay gente que la complementa su esposo, su esposa, sus hijos. Entonces es según cómo se la apropien y la quieran vivir, como años al vino. La otra que me encantaría que disfruten, porque tiene mucho que ver con mis montañas quindianas, es Me Quiero Más a Mí, la canción que les cuento que es empoderada de mujeres fuertes. Y me encanta que la escuchen.
Bueno, Tana, cuéntanos qué sigue ahora y por favor dinos a la audiencia, cuéntanos, ¿cuándo va a ser ese día que vas a venir al departamento del Quindío? ¿Cuándo vamos a tener esa posibilidad de escucharte en vivo?
Siguen muchos movimientos, tenemos tenemos una agenda que queremos cumplir, pero todo tiene que ver mucho con presupuestos, con apoyos, con cómo moverse, porque desde la independencia siempre dependemos, desde la independencia dependemos de ayudas, dependemos de convocatorias, dependemos de empresarios y de gente que se dé cuenta el talento que tenemos. Entonces, pues los planes son sí ir al Quindío, claramente, Eje Cafetero, eso lo estamos planeando para octubre. Esperemos que todo nos salga como nos lo imaginamos. Queremos también poder lograr estar en el Festival Orígenes, que es algo tan bonito para el Quindío, en diferentes escenarios que han sido personas que nos han apoyado, que ya les contaremos, y en Risaralda y en Caldas. Eso es lo que queremos hacer. Más adelante se viene México, ya estamos moviéndonos mucho en México, entonces eso es nuestro próximo objetivo principal. Se viene un festival espectacular de la cerveza que me tiene feliz, porque voy a estar en el mismo escenario de una gran ídola argentina, muy respetada en el mundo del tango contemporáneo, que se llama Adriana Varela, y va a ser como una oda, un homenaje a la bohemia, a la noche y a eso tan olvidado que se ha quedado en el pasado, y sobre todo un lugar que se llama el Café Moritz, que murió ya, queda uno de los pasajes ahí más importantes del centro, y se va a hacer este gran festín donde vamos a cantar. Son dos fechas, una nosotros, Adriana Varela y yo, y otra donde son otros artistas ya de otros géneros más fiesteros y urbanos. Eso nos tiene contentos. También tenemos ya una agencia de booking en España, donde también ya tenemos ciertas invitaciones, y pues lo que estamos buscando son los recursos para llegar a cumplir todas esas expectativas que tenemos, que siempre nos las ponemos altísimas para lograr, pues, cumplir nuestras metas y que se traducen en cumplir nuestros sueños.
Bueno, Tana, cuéntanos también algo muy, muy importante. ¿Cómo podemos encontrarte en las redes sociales?
Bueno, para todos los oyentes de Pa' Todo el Mundo, yo soy La Tenaz. Me pueden encontrar en todas las plataformas digitales y en todas las plataformas musicales como La Tenaz. La Tenaz. en una sola palabra, un solo sello, un solo concepto, para que me encuentren fácil. Así estoy en todas partes, solo busquen La Tenaz y me encontrarán. Googlen. Qué felicidad los estar esperando.
Tana, mil gracias por hacer parte de Pa' Todo el Mundo. Es un privilegio para nosotros contar con la participación de talentos maravillosos. Y de parte de todo el equipo, te deseamos los mejores éxitos.
John, muchas gracias a todo el equipo aquí, a ti, Albita, Doña Amparo. De verdad, muchas gracias por esta invitación. Soy muy feliz, de verdad. Siempre, en todas partes, salen en los comunicados La Quindiana, La Tenaz, La Cuyabra, La Tenaz, y que en mi tierra no sepan quién es La Tenaz, eso a mí me carcome. Entonces me hace muy feliz que estén empezando a conocerme, que sepa que hay una Quindiana, una Cuyabra hablando bien de nuestra tierra y siempre orgullosa de haber nacido en esta tierra. Gracias de verdad, soy muy feliz. Y para todos los de Pa' Todo el Mundo, gracias por escucharme y por escuchar el programa. Los quiero. Gran abrazo y los espero en mis redes, en mis plataformas y en mi vida entera.
Bueno, nosotros aquí queremos hacer una invitación muy especial a todos los niños y niñas de nuestro municipio de Calarcá y también del departamento. Y es invitarlos al taller Pintando Sueños. Es el taller de dibujo y pintura. Pintando Sueños. Las inscripciones están abiertas. Información en el WhatsApp 300-609-4914. También tenemos un correo electrónico, fundamor2004@gmail.com. Se pueden inscribir en la sede de la fundación en la avenida Colón número 1710, de martes a viernes de la semana próxima, después de las 3 de la tarde. El taller comienza el 3 de septiembre, en un sábado por la tarde, para que las mamitas inviten a todos los niños al proyecto de Pintando Sueños, en un proyecto incluyente para todos los niños y niñas de nuestro municipio. Retamos a las mamás de los niños con discapacidad a que lleven a sus niños a disfrutar de este taller.
Bueno, por hoy damos por terminada esta emisión de su programa Pa' Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Hasta el próximo viernes, bendiciones para todos, pero no sin antes invitarlos a que escuchen esta hermosa canción. Los dejamos con un tema musical de esta bella artista, nuestra invitada de hoy, Tana La Tenaz. Los invitamos para que se deleiten con su encanto, talento y profesionalismo. Disfruten de esto llamado Como Años al Vino, un éxito del Top 25 de Radiónica.
Palabras sabias que quiero decir, y mientras tanto me quedo sin voz, perdida en tus ojos y en mis recuerdos. Son las historias que vienen y van, es esa piel que me sabe a tu miel, y yo muero de amor. Te digo que te quedes conmigo como pluma al escrito, como agua al olivo, como amor al olvido, como aire al precipicio.
hacemos los dos. Armonizar sin perder el color. No tengas tedio a la sombra, pues viene luz. Caerán hojas y se secarán, pero al llover su ilusión volverá. No tengas miedo al miedo, yo estoy contigo.
Aprendamos a expresar, a ver, oír y escuchar.
Pa' todo el mundo, programa institucional de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde Ecos del Cacique, emisora de interés público por los 970 AM en su dial, con el apoyo de la Alcaldía de Calarcá. Un espacio incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura.
Ser personas es nuestra capacidad. Ser personas es nuestra capacidad.